Deportes Cope Bierzo con Jacobo Casas. Te contamos el deporte berciano de otra manera.
Hola, muy buenas. Ya saben, es el tiempo para el deporte local y comarcal. Protagonista, el deporte de Ponferrada del Bierzo durante estos próximos minutos de Radio Deportiva para resumirles lo que ha sido el fin de semana deportivo. Deportes Cope Bierzo, que recibe el apellido más en esta versión en podcast, internet y redes sociales, porque te queremos contar más cosas en Cope Bierzo de lo que ocurre en nuestro deporte. Al micrófono, como siempre, todo un placer, Jacobo Casas. Les presentamos nuestros contenidos, los de hoy, les presentamos nuestra portada. Otro fin de semana negro para el deporte de la comarca. Por ejemplo, negro para Ponferradina, que solamente pudo empatar a un tanto ante el Coruso. Empezó bien el encuentro porque en los primeros 45 minutos la Ponferradina alcanzaba el descanso con un marcador favorable 0-1, pero nuevo en la recta final, en los últimos minutos del partido, gol de los rivales de los deportivistas, al final Coruso 1, Ponferradina 1, una Ponferradina que sigue en la sexta plaza, 35 puntos, y que sigue a 7 puntos del playoff, pero ya consumida una jornada más. En un ratito, el análisis, el sonido del míster Pedro Munitis, en una semana donde la Ponferradina tiene doble cita, el miércoles a las 8:15 en el Toralín Copa Federación, cuartos de final, partido de ida ante el Real Unión. El domingo toca encuentro, también en el Coliseo Ponferradino, visita el conjunto gallego del Boiro, otro equipo que está en la zona baja. Cuidadito, porque estos equipos no se les da nada bien a los de Munitis. En el grupo octavo, tercera división, segunda derrota consecutiva del Atlético Envibre. Perdió 2-1 la cancha del Tordesillas, dos goles de Adalia le sirvieron al conjunto local, al conjunto vallisoletano, para superar a la escuadra del Bierzo Alto, para superar al equipo de Fernando Ministro, que fue capaz de igualar el encuentro con un gol en propia portería del defensor Johnny, del jugador del Tordesillas, pero después puso la puntilla en el 67 a Dalia para conseguir los 3 puntos para la escuadra del Tordesillas. El Bembibre, que se queda tras esta derrota en la 16ª posición de la tabla clasificatoria, 25 puntos para el equipo berciano. Además, también hay que analizar el mundo de la canasta, el mundo del baloncesto en el polideportivo. Sendas derrotas para Pajaril Bembibre en Liga Femenina, derrota en Cáceres, en tierras extremeñas, dura derrota porque cayó el equipo de Fran García, 82-57, se queda en la 11ª posición Pajaril Bembibre con 6 triunfos y 11 derrotas. Por su parte, en la EPA, Ciudad de Ponferrada, residencia Las Encinas, que perdió de 13 puntos en el compromiso ante el Estudiantes de Lugo, 70-83 la derrota en uno de los partidazos, decía yo, de esta jornada en la Liga EPA, en este grupo AB, un Ciudad de Ponferrada que se queda en la 7ª posición, 8 triunfos, 6 derrotas. Así fue en resumen este fin de semana deportivo que empezamos a desarrollar en estos próximos minutos de Radio Deportiva. Nos quedamos en primer lugar con el bloque blanca-azul, nos quedamos con la Ponfe, con ese Coruso 1, Ponferradina 1, grupo primero de la segunda división B.
Deportes, Cope Bierzo.
Estar informado.
La actualidad de la Deportiva Ponferradina en Cope Bierzo.
Empate de la Ponferradina en tierras viguesas, Coruso 1, Ponferradina 1. Cambio en el planteamiento táctico del técnico de la Deportiva, del cántabro Pedro Munitis, que conformó con Dinu bajo palos, con una línea defensiva con Nacho López, Abel Moreno, Chisco y Núñez, centro del campo para Cidancha, Menudo, Chavero. Y también apostó por Río Reina en ese interior izquierdo, la punta del ataque con Payares y también con el delantero Héctor Figueroa. La primera parte fue bastante positiva para los blancazules, quizás lo mejor del encuentro, esos primeros 45 minutos, cambio de planteamiento, quizás una Deportiva más atrevida, con opciones de poder batir la portería rival. De todas formas, sin acercamientos tampoco demasiado claros. Fue en el 40 cuando en un saque de esquina conseguía la Ponferradina un gol, introducía en su propia portería el defensor Beltrán el esférico, así la Ponferradina se ponía por delante en el marcador, después de ese saque de esquina que lanzaba Juan Carlos Menudo, el jugador de los deportivistas. En la segunda parte la cosa cambió, la Ponferradina quizás se encerró demasiado, sí que pudo también sentenciar el encuentro, lo tuvo Pallares, pero cuando uno no lo aprovecha, al final el rival pues puede conseguir el gol, y así fue a falta de 5 minutos para el final. El 1-1 en el 85, un gol de André para el conjunto del Coruso, la Deportiva que no tuvo muchas opciones más, sufrió un poquito al final para conseguir ese empate, reparto de puntos, un puntito que le sirve poquito a esta Deportiva Ponferradina. Y después del encuentro analizaba lo conseguido el míster de la Ponferradina, Pedro Munitis.
Es una primera parte que creo que hemos estado muy bien, sin pasar muchos apuros o prácticamente ningún apuro en defensa, teniendo 3-4 llegadas importantes, una de ellas haciendo un gol. Una segunda parte que hemos salido con la misma intención de hacer una presión alta para dificultar esos balones que trataban de meternos ahí cerca de nuestro área. Teníamos el viento en contra y nos ha costado salir muchísimo, pero hemos sido capaces de aguantar estas embestidas en el principio de la segunda parte, sacudirnos esta presión y empezar otra vez a dominar el partido, teniendo 2-3 ocasiones también otra vez muy muy claras para haber metido el segundo gol. Y al final han seguido empujando, hemos hecho un cambio de delantero por delantero para seguir con la intención de defender lo más lejos de nuestra portería, y cuando hemos visto que no éramos capaces, justo la jugada antes de efectuar el cambio y de armarnos más en defensa, pues hemos encajado el gol y luego nos ha tocado sufrir esta final.
Y de nuevo la Ponferradina que encaja un tanto en la recta final de un encuentro, un gol inoportuno.
Bueno, ya te digo que nos han empezado a lanzar balones, no hemos sido al final sobre todo capaces de contenerlo, y un balón que ha quedado suelto nos han hecho el gol. Hemos bajado, como es normal, un poquito la presión, no éramos capaces de contener y hemos tenido más aproximaciones. Quizá hubiera sido el momento de haber cambiado a lo que veníamos haciendo y que nos daba esta seguridad defensiva, y justo antes de poderlo efectuar hemos encajado, ¿no? Pero el equipo se ha entregado al máximo, los jugadores han dejado la vida y creo que es un poco la línea a seguir.
Y un Munitis que estaba contento a pesar de ese empate, a pesar de que se ha consumido una jornada y a pesar de que esa distancia con la zona del playoff sigue siendo de 7 puntos.
Sí, por eso, pasa que, como siempre hablamos, ¿no? En una rueda de prensa, cuando acabas de finalizar un partido, las sensaciones y las emociones no te hacen hacer un análisis muy objetivo, pero yo creo que el equipo ha estado a un buen nivel. Lo que nos planteamos de competir y de cambiar un poco el estilo, yo creo que se ha visto en el campo, al final te deja el mal sabor de boca. La necesidad de puntos que tenemos, ¿no? Y yo creo que el punto no sabe peor hoy después de lo que hicimos el domingo pasado.
Precisamente Munitis hablaba de ese cambio de sistema, lo valoraba.
Bueno, el equipo ha estado muy intenso, más que el dibujo yo creo que se ha cambiado un poco el estilo, ¿no? Hemos jugado más directo, sin dar tanto pase corto, eso nos ha hecho jugar cerca de nuestra zona de finalización y creo que ha sido el cambio más importante.
Y de lo mejor del encuentro de ayer, Pablo Pallares se vio la mejor versión de este futbolista, que ha sido una de las incorporaciones de la Ponce en el mercado invernal.
Sí, por eso, pero lo mismo, estábamos hablando que nos estaba faltando este tiempo atrás ser más directos, pero para ser más directos hace falta alguien que se haga con estos balones para que te pueda dar continuidad al juego, ¿no? Muchas veces no puedes jugar a lo que quieres, tienes que adaptarte a las características de los jugadores con los que cuentas, ¿no? Lo mismo que si tenemos a Pablo y empezamos a dar pases cortos y no somos capaces de lanzársela, pues estaríamos enseñando sus escondiendo sus virtudes y enseñando sus defectos, lo mismo que anteriormente. Si tenemos delanteros como Raico o Juan, en este caso que han sido los que han salido, y empezamos a pegarles pelotazos, pues al final seguiríamos enseñando los defectos y no las virtudes. O sea que al final es una cuestión de ver lo que tienes y cómo sacas lo mejor de cada uno y al final lo mejor para el conjunto.
Y un mercado de fichajes, el mercado invernal, que se cierra esta semana en unas horas.
Bueno, estas son cosas que está manejando el club. Yo bastante tengo con intentar entrenar.
Y esta semana, el miércoles, a partir de las 8:15, en el Toralín, copazo de la acción. Ya saben, partido de ida de los cuartos de final, una Ponferradina que se enfrenta al Real Unión.
Bueno, pues para darle minutos a la gente que viene jugando menos, para seguir preparando el partido del domingo siguiente y que nos sirva como un buen entrenamiento más.
Las entradas para los socios es gratuita, ese partido de la Copa Federación, Ponferradina Reunión, el miércoles a partir de las 8:15, 5 euros para los que no son socios. Después la jornada del fin de semana, nueva cita en este grupo primero de la segunda división B, 24ª jornada, la jornada del domingo, partido ante el conjunto del Boiro. Antes de nada, analizamos en resultados cómo ha sido esta 23ª jornada, grupo primero de la segunda división B, victoria de la Cultura en la cancha del Somozas, 0-2, victoria del Burgos en tierras navarras, en la cancha del Mutilvera, 0-2. El Tudelano ganó ante el Boiro, 0-1. El apuntado Coruso, 1, Ponferradina, 1, Izarra, 0, Celta B, 0, Palencia, 0, Pontevedra, 0, Racing, 1, Racing de Ferrol, 1, Hijuelo, 0, Lealtad, 3, Arandina, 0, Osasuna B, 0 y Caudal, 4, Valladolid B, 0, el resto de marcadores. Por lo cual, la tabla clasificatoria con la Cultural con 53 puntos, Racing con 48, Celta B con 47, Pontevedra con 42 puntos, esas son las primeras 4 posiciones, quinto el Valladolid B con 38, Ponferradina con 35, con la sexta posición, séptimo el Altaz con 33, Coruso con 32 en la octava. En la zona baja de la clasificación, último el Somozas con 15 puntos, también en zona de descenso, Aramina con 18, Palencia con 20, Guijuelo con 21, con 24 el Boiro ahora en promoción de permanencia, el rival de los deportivistas el próximo domingo en el Toralín. Ahora viajamos al grupo octava tercera división, es decir, bajamos un escalón, hablamos de la actualidad rojiblanca, protagonismo para la tercera.
La actualidad del Atlético Bembibre aquí, en COPE Bierzo.
Grupo octavo de la tercera división, donde el Bembibre cosechó la segunda derrota consecutiva, en este caso la derrota en la cancha vallesoletana del Tordesillas, derrota de los de Fernando Ministro por 2-1. Los goles del conjunto local, del conjunto vallesoletano, en el 40 Adalia, en el 67 el propio Adalia que ponía el 2-1, entre medias en el 53 se igualaba el encuentro con un gol en propia portería del defensor del Tordesillas, Johnny, que le permitía al Bembibre tener esperanzas y poder tener alguna que otra opción para poder batir la portería rival. Al final, decía yo, mayor acierto del conjunto del Tordesillas, que se llevó el gato al agua y que se llevó los 3 puntos. Un conjunto, el del Tordesillas, que se queda con 29 puntos, ahora en la octava posición, el Bembibre, que se complica un poquito la vida, baja hasta la 16ª posición con 25 puntos. En este instante, a 2 puntos del descenso directo, la zona alta de la clasificación, que sigue dominada por Segoviana, Astorga, Cristo Atlético y Unionistas. Antes de nada, pasamos los marcadores de este fin de semana. San José 2, Mirandés B 0, Villamuriel 1, Virgen del Camino 2, Astorga 4, Burgos Promesas 0, Unionistas 3, Numancia B 1, Bupolsa 3, Cristo Atlético 1, Cebreña 1, Sporting Usama 0, Almazán 4, Ávila 0, Segoviana 8, Villaralbo 0 y Zamora 0, Labañeza 0. La Segoviana al frente de la tabla, 56 puntos, 54 para Astorga en la segunda plaza, 53 para el Cristo Atlético y cuarto clasificado el Unionistas con 45. Zamora con 39 en la quinta posición y Almazán en la sexta con 33. Vemos al Bembibre en la 16ª posición, 25 puntos, 17º el Numancia B también con 25 puntos en descenso en este instante. Villamuriel con 23 puntos, Burgos Promesas con 22, que es penúltimo clasificado, y último clasificado el Villaralbo con 11. Ahora nos vamos al mundo de la canasta. Abrimos el básquet primeramente con Liga Femenina, actualidad de Mutios Pajares Bembibre, como indica nuestro indicativo.
Deportes, COPE Bierzo.
Estar informado.
Toda la actualidad de la Liga Femenina y Club Baloncesto Bembibre aquí en Deportes COPE Bierzo.
Menudo juego de palabras, pero vamos a cosas serias porque Pajaril Bembibre volvió a perder. Cuarta derrota consecutiva. En este año, 4 jornadas, 4 derrotas. Para Pajaril Bembibre, que sigue en la 11ª posición, en este caso derrota en tierras extremeñas ante el conjunto del Cáceres. Además se puede calificar como una derrota dura, 82 para Cáceres, 57 para Embutidos Pajaril Bembibre PDM. La valoración de esa derrota en la voz del míster de la escuadra berciana, el asturiano Fran García.
Bueno, lógicamente cuando pierdes de 25 puntos pues no hay nada que responder, ¿no? El equipo local fue superior, nosotros tuvimos un abismo de reacción incluso ahí al inicio del tercer cuarto y bueno, la lesión de Banks, que se resintió otra vez del hombro, pues creo que nos afectó bastante. Luego nos salimos de partido y esto incluido por al acierto del equipo local en el tiro, pues bueno, yo creo que ha sido pues la clave, ¿no? La gran diferencia que ha habido en el marcador.
Mañana más tiempo de análisis en Deportes Cope Bierzo más con ese Showtime Bierzo, ya saben, el tiempo del baloncesto, también por supuesto la actualidad de Pajaril Bembibre y del resto del deporte a las 15:25 en Deportes Cope Bierzo por la FM y también por la FM en el resto de boletines informativos durante toda la tarde noche. Hay que apuntar que Pajaril Bembibre se queda con 6 triunfos, 11 derrotas, 11ª posición. El próximo fin de semana visita el Arena el conjunto del Arrasqui, que es 5º clasificado en esta liga femenina. Bajamos a la Liga EPA Baloncesto Masculino, también derrota de Club Baloncesto C de Ponferrada, residencia en Las Encinas, C de Ponferrada, el equipo de Alexis Álvarez, que no pudo con Estudiantes de Lugo. Derrota de 13 puntos de la escuadra berciana. Ciudad de Ponferrada 70, Estudiantes de Lugo 83, hablaba Alexis Álvarez y decía que no había sido el mejor partido de su equipo, del Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada, pero de todas formas, enfrente una buena escuadra como el Estudiantes de Lugo, que está en la segunda plaza de la clasificación.
No, desde luego que no ha sido nuestra mejor tarde. Cuando hablamos del equipo, hablamos siempre de todos, de los jugadores y del cuerpo técnico. Hoy Estudiantes ha estado mejor que nosotros. A nosotros nos ha faltado acierto, nos ha faltado un poco de tranquilidad en determinados momentos del partido también para mantener nuestro ritmo, para buscar nuestras ventajas, y quizás también este partido pues no llegaba en el mejor momento para nosotros. Y ahora pues a reponerse, a seguir trabajando esta semana y a pensar en el siguiente partido, que es ese.
No fue la mejor tarde para Club Baloncesto Fede Ponferrada, pero está siendo una buena temporada. El sonido no era el mejor, el de Alexis Álvarez. Les pedimos disculpas, pero creo que se ha escuchado en perfecto estado. Por lo menos se ha entendido lo que decía el míster de residencia en Las Encinas, Ciudad de Ponferrada, que se queda en la 7ª posición. Decíamos 8 triunfos por 6 derrotas. Arriba, Chantada domina con 12 victorias, 2 derrotas. 2ª posición para Estudiantes. 3.º, el Fundación Baloncesto León. 4.º, el COP Orense. Y 5.º, ya el Mieres. El 4.º clasificado. El Copa Orense va a ser el próximo rival del Zoo de Ponferrada, el desplazamiento en la jornada del próximo fin de semana. Como decíamos antes, mañana más tiempo de baloncesto en Showtime Bierzo, por supuesto, estaremos bien pendientes de lo que es la Liga EPA y la actualidad de Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada. Continuamos aquí en la radio Deportes Cope Bierzo.
Deportes Cope Bierzo.
Estar informado.
Nos vamos con el tiempo de opinión, como ya saben todos los lunes en la sintonía de la radio, vamos con el tiempo de opinión de la Deportiva Ponferradina para analizar, en este caso, lo que fue el empate un tanto ante el conjunto del Coruso. Más de lo mismo, aunque ahora abrimos fuego y analizamos los detalles de ese encuentro, de la actualidad de la Ponferradina, del futuro de los deportivistas, se cierra el mercado invernal, todas estas cosas. Buscamos primeramente la comunicación con la capital de España, tenemos conexión con nuestra periodista, la berciana, en el diario AS, Amalia Fra. Amalia, muy buena.
Hola, buenas tardes.
Y también tenemos al compañero de la Nueva Crónica, que sigue habitualmente la actualidad de la Ponferradina, Alejandro Cardenal. Alejandro, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
No sé, ¿con qué titular os quedáis? Más de lo mismo de esta Deportiva Ponferradina que sigue sin dar la talla. Por ejemplo, empezamos por Amalia. ¿Qué opinión te merece ese empate a un tanto ante el Coruso? Hubo muchas cosas, hubo novedades, hubo cambio de planteamiento, pero al final pues se escaparon más puntos en el casillero de la Ponferradina.
Pues sí, la verdad es que una pena, porque al final es un empate que en este caso lo cuentas como casi una derrota, porque todo el partido prácticamente, vamos, desde que marcó la Ponferradina en la primera mitad, ganando, y llega al final del choque y te marcan un gol que supone un empate, que supone que te quedes pues un poco más lejos de tus objetivos, que es estar en playoff y llegar a jugar esos playoffs tan ansiados que tiene este equipo, pues me parece que al final las sensaciones, pues te quedas con una mala sensación después de, creo, haber hecho buenos minutos, sobre todo en la primera mitad. El equipo estuvo activo, estuvo con ganas, estuvo en el ataque fuerte. Pues eso, me da un poco de pena, la verdad, porque se queda pues a las puertas, el descenso, el playoff se queda un poco ya lejos. Bueno, ya la Cultural se ha escapado, encima lo decimos justo en una jornada que los de arriba justo han tropezado, entonces hubiera sido una buena oportunidad para seguir luchando por ese objetivo.
Alejandro, ¿cómo lo vimos? ¿Qué valoración hacemos de ese empate?
Lo has comentado tú muy bien al principio, un poco más de lo mismo. Es verdad que también estoy de acuerdo en que la primera parte se vio a la Deportiva con un aire diferente, quizá un poco más vertical, se notó para bien en este caso el pasar a la línea de cuatro, porque ya no se acumulaba tanta gente detrás del balón. Pero claro, al final más de lo mismo, porque a la Deportiva cuando llega al área contraria se le apagan todas las luces. Entonces sí, a mí me gustó en el equipo en la primera parte en cuanto a intensidad, en cuanto a no rehuir los choques, que además en tal como estaba el campo no te quedaba otra que bajarte al barro, pero luego en los últimos metros lo comento, no faltan ideas, el equipo llegaba pero no finalizaba, que eso es algo que a lo que estamos ya muy acostumbrados, y luego en la segunda parte, ya cuando te encuentras con el gol al final de la primera, yo creo que el equipo tuvo miedo de decir con lo que nos cuesta marcar un gol, vamos a tomar precauciones. Y hubo unos minutos en los que apechugó bastante el Coruso, luego llegó la ocasión de Pallarés, pero yo vi al equipo eso, quizá demasiado conservador. Es verdad que fuera de casa tampoco te va, y cuando te pones por delante en el marcador tampoco te vas a darte no te puedes permitir demasiados lujos, pero yo creo que es que ese paso atrás a lo mejor llegó demasiado pronto.
Y fíjate, yo también comparto que el partido en líneas generales fue bastante positivo de la Ponferradina. Es cierto que en la primera parte estuvo mucho mejor, en la segunda pues la Ponferradina se metió demasiado atrás. Después vamos a buscar las posibles explicaciones de por qué el equipo se metió demasiado atrás, pero yo me quedo también con un dato que quizás es preocupante. Sí, en la primera parte el equipo se adelantó, pero fíjate, Amalia, el gol tuvo que venir en un gol en propia portería del rival. No sé si eso lo puede resumir un poquito todo o puede hacer al que desconozca un poquito la situación de la Ponferradina lo que está sufriendo este equipo para poder marcar. Tiene que ser un rival, es cierto, en un saque de esquina que es bien lanzado por la Ponferradina, pero es el rival el que tiene que marcar en propia portería.
Sí, la verdad es que es curioso que el gol de la Deportiva llegara en un gol en propia de ellos, pero es verdad que viendo el partido me queda la sensación de que a lo mejor es que no estamos teniendo la demasiada suerte para anotar gol, pero yo creo que jugadores hay en la plantilla de la Deportiva. Creo que en el partido de ayer se vio pues como en el ataque, como decía el compañero, mejoró mucho las bandas con Río Reina y con Abel Moreno. Creo que tanto Pallarés como Figueroa tuvieron ocasiones de gol, bueno, y también los extremos. Creo que yo no veo en la Ponferradina, en el tema de atacar, un problema de que falten jugadores de calidad o de que no haya, sino creo que es un tema más de suerte, de que no está llegando el gol, pero que yo confío en que llegará. Entonces creo que a lo mejor me preocuparía más otras parcelas del campo, como es la defensa, como es el centro del campo, pero creo que el tema gol llegará, aunque no está llegando. Quería analizar otra situación, que es el tema del 4-4-2 o del sistema que utiliza Munitis, que muchas veces sale con 5 defensas. Pues depende del partido también, ¿no? Y lo que hemos comentado en otras jornadas, pues que hay partidos que a lo mejor sí merece la pena salir más reforzado en defensa, porque es verdad que la Ponferradina a veces flaquea en ese aspecto. Pero mira, este partido creo que de inicio le salió bien salir con un 4-4-2, solo que luego, para mí, y creo que ahí estuvo el fallo de este partido, que creo que en los últimos minutos, cuanto más estaban atacándose ellos, o en la segunda mitad, ya cuando empezaron ellos a atacar y cuando empezaron a tener ocasiones de gol para empatar, creo que ahí es donde debería haber reforzado un poco el centro del campo o la defensa para que no llegara ese gol. Es verdad que a lo mejor puedes decir a la gente no le gusta al final que te conformes con un 0-1 y que vayas a ganar el partido, sino, o que no vayas a por el segundo gol. pero creo que si hubiera, a lo mejor se hubiera sacado un resultado más positivo. Si se saca en la segunda mitad un jugador más ofensivo, en vez de a Kayá o a Yuri, que fueron los cambios que hizo la Deportiva.
Y después la otra pregunta, hablando de lo del sistema de juego, Alejandro, por todo lo que se vivió durante la semana y por las cosas que dejó entrever y las que no dejó entrever el propio Pedro Munitis, aunque cántabro es, aunque habla más que un gallego, diría yo, no sé si lo convencieron o fue convicción suya lo de cambiar el sistema.
Yo creo sinceramente que es que no le va a quedar otra. A mí el sistema de 5, si en la segunda vuelta cuando esté bien Yuri tiene que ser titular sí o sí, yo en un sistema de 5 con Yuri, como estaba jugando por ejemplo Figueroa en estas últimas semanas, me parecía perder recursos. A mí la pareja Payares-Yuri, aunque no la hayamos visto prácticamente más que unos minutitos, creo que puede funcionar bastante, porque puede hacer Payares lo que hizo en su día Mayor, o lo que hacía
Berrocal,
exactamente, o lo que hacía Berrocal. Entonces, creo que con los jugadores que hay, creo que va a tener que pasar por el aro, y a lo mejor puede probar con defensa de 5 para determinados partidos. Creo que, por ejemplo, el día de la Cultural era un sistema, bueno, la Cultural en el Toranín salió con ese sistema, salió con esa propuesta y le salió redonda la jugada, y a la Ponferradina pues no le funcionó mal tampoco. Entonces yo sí creo que el jugar con 5 defensas para circunstancias muy, 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 muy especiales o partidos muy, muy concretos, pues no creo que haya que demonizarlo, pero es verdad que hay partidos en los que el 80, el 90% de los partidos la Ponferradina va a tener que llevar la voz cantante, y eso con un sistema de 5 defensas es muy difícil.
Y después, una doble pregunta sobre Munitis. La primera de ellas, ¿creéis que Munitis se replegó demasiado en la segunda parte o fue el propio equipo? Y después, otra cuestión sobre Munitis. Después de ese empate, ¿le dais más de esta semana de vida a Pedro Munitis? ¿Creéis que puede ocurrir algo dentro de esta semana? La pasada semana algunos movimientos, confirmaba el propio Munitis que se estuvo replanteando dimitir, que habló con la plantilla, todas esas cosas. Empezamos, por ejemplo, por Amalia.
Pues, por el tema de la salida del entrenador, a mí la verdad es que me daría mucha pena, porque ya hemos visto, vamos, desde la temporada pasada, que se han venido repitiendo pues las salidas de varios entrenadores, y que al final, en muchos aspectos, es una pérdida de tiempo para un equipo que está formado y que tiene que volver a rearmarse. Que al final no olvidemos que solo quedan 15 jornadas, que son pocas, que hay que seguir luchando por el objetivo, que ahora mismo está lejos, pero hay que seguir luchando por él. A mí me daría mucha pena, la verdad, porque creo que no es la sensación de que el equipo ves que no avanza, o que yo veo que el equipo sí que quiere avanzar, sí que está jugando mejor, pero a lo mejor no se dan las circunstancias o no tiene la suerte que le tocaría tener.
Alejandro, tu turno.
Yo creo que el equipo con Munitis ha ganado en actitud en determinados partidos, porque también es verdad que algunos encuentros, os acordáis, en el Toralín, que siempre se echaba falta un poco, a lo mejor, más de actitud, de intensidad en a la hora de afrontar el uno para uno en los balones divididos. Pero sí que es verdad que luego te recuerdo que te quedas con partidos pues como el del Reino de León o el del domingo. Es que el equipo se ve que no se arruga. Pero es que yo creo que con eso no basta. Y futbolísticamente, o sobre todo en la parte en lo que es la elaboración de juego, el equipo deja muchas dudas. Entonces, sinceramente, va a sonar muy pesimista lo que voy a decir, pero es que creo que no hay decisión buena. Creo que se sentó, ya hemos visto los precedentes de lo que pasa cuando se cambia tanto de entrenador temporada pasada. En esta se sentó, pues eso, cesar a tu entrenador, la apuesta que haces en verano con 6, 7, 8 jornadas, pues pasa que ahora, cuando los números tampoco mejoran a los que tenía Herrero, la distancia con la zona de playoff es mucho más amplia de lo que era cuando cogió el equipo. Entonces, claro, si miras los números, si en su día tomaste la decisión de destituir a Manolo Herrero porque no estabas en donde el equipo debía estar, pues ahora con Munitis pasa lo mismo. Pero otra vez, volvemos a cometer el mismo error de andar con tres entrenadores, tres cuerpos técnicos diferentes en una misma temporada. Que esos vaivenes son muy peligrosos, así que yo es que no veo una solución que fuera totalmente beneficiosa para, ni para el equipo ni para el club.
Yo soy pesimista en la situación que vive actualmente la Ponferradina. Quiero que me deis argumentos para pensar que aún hay tiempo para meterse en el playoff. Amalia.
Pues es verdad que yo estaba más optimista también cuando acabó el partido de la frente a la Cultural, que conseguimos un empate en su estadio en el Reino de León, y que dijimos, yo me acuerdo perfectamente, un día como hoy, un lunes, dije, los dos siguientes partidos son clave para estar ahí, para es que conseguir meterte en, o acercarte mucho a los playoffs. Pero es verdad que tanto el este resultado como ante el Somozas, pues es una pérdida brutal. Es, yo diría que la Ponferradina ha perdido muchas de las opciones que tenía de poder estar en playoff. Ahora, pues el, lo positivo, pues que hay que pensar que estamos a 7 puntos de esos puestos, que quedan 15 partidos, es decir, que quedan, que se puede conseguir, que hay que ir sobre todo por el Valladolid y el Pontevedra, porque son los rivales más cercanos por puntos, y que la jornada que viene creo que hay un Pontevedra-Celta que nos vendría muy bien que el Pontevedra cayera y que acercarnos un poco más a ellos.
El miedo que me da, Alejandro, es que viene el Boiro, es decir, que esperemos que no sea un Somozas 2, equipo el Boiro, que también está en esa zona baja de la clasificación. Este tipo de equipos, ya sabemos, no se le da nada bien a la Ponferradina, pero bueno, algún día tendrá que explotar este este equipo, digo yo.
Sí, pero yo más que por el propio Boiro, es más, yo diría incluso que viene el Turalín, quiero decir, el equipo tiene una...
Y es semana de Copa Federación, Alejandro,
y ya sabe lo que... Federación. Sí, sí, o sea, hay ración doble esta semana... veremos a ver lo que alinea contra el Real Unión. Creo que ya, vamos, no se puede tirar la competición, o al menos no de forma muy evidente, pero yo creo que ya se ha visto que el equipo jugando entre semana y el fin de semana con un mismo bloque ya ha fundido. Quizá no físicamente, pero sí mentalmente. Y espero que por lo menos pues jugadores como Menudo, como Chavero, jugadores que están que ya hemos visto lo que ha pasado cuando se les han dado tantos minutos, pues no se vuelva a cometer el mismo error. Y en cuanto a que nos pedías argumentos,
sí, para
los mejores, el mejor argumento posible son los números. Perdiendo contra el colista y empatando contra el Coruso, estás a la misma distancia que hace dos jornadas del playoff, es lo único en lo que te puedes agarrar. Entonces, pues eso, no se ha mejorado, pero tampoco se ha empeorado. El problema es que estás en el mismo sitio donde estabas hace dos semanas, pero con dos jornadas menos. Esa es quizá un poco la lectura negativa, pero hay que saber mirar eso. El resto de los equipos tampoco están siendo excesivamente fiables. Habían acabado Pontevedra, Valladolid y Celta bastante mejor de lo que han empezado este año. Entonces, a eso es a lo que hay que agarrarse y a lo que he comentado a María, que hay un partido directo entre Celta y Pontevedra, que es el que hay que mirar un poquito también de reojo, pero mirando de reojo después de hacer tus propios deberes, que no es la primera vez que por mirar lo que pasa en otros campos no se saca uno con sus propias castañas del fuego.
No quiero ser negativo, pero bueno, veo la clasificación y me asusto. Lo digo porque me quedo con dos pequeños datos. 20 goles a favor la Ponferradina, en contra tiene 20 goles. Por ejemplo, el cuarto clasificado, el Pontevedra, tiene 13 goles más que la Ponferradina y tiene 3 goles en contra menos que los deportivistas. Pero bueno, hay que ser optimista. Lo de la afición cabreada, lo de los silbidos, eso también influye en el fútbol, Amalia, ¿no? Y eso se palpa.
Hombre, por supuesto, al final, pues el mal ambiente también les llega a los jugadores y salir a jugar al estadio y ver que no tienes el apoyo de la afición del Toralín, pues no es lo mismo. A mí la única... pues no sé, detalle que me queda es que puede volver a Yuri a pisar el césped y que al final siempre yo creo que es un aspecto positivo, la gente le quiere, pues el partido contra el Boiro creo que puede ser un momento para que pues la gente vuelva a creer en el equipo, a ver si el Boiro sigue lleva 2 derrotas consecutivas. Así que a ver si conseguimos que siga con esa racha negativa y nosotros conseguimos los 3 puntos ansiados.
Otra pregunta rápida. Amalia, ¿vuelve a resurgir el nombre de Sergio Aguza? Lo digo, estamos ya en la recta final del mercado invernal. ¿Qué te parecería este fichaje? Yo lo veo aún complicado. ¿Y qué esperanzas tienes de que haya esta o alguna otra incorporación que ayude un poquito, aunque el problema va a seguir ahí persistiendo? El problema de que este equipo no carburo, por muchas incorporaciones que se puedan hacer. Es de agradecer todos los esfuerzos que se hagan, pero bueno, las cosas no van por el camino que todos esperábamos.
Hombre, por supuesto que sería muy importante la incorporación de Aguza al equipo, porque al final pues es un hombre que ya ha estado en el equipo y que sabría por dónde vamos. Entonces, al final, a ver si llega, a ver si se concreta, y pues siempre vienen bien las incorporaciones nuevas, y cuanto antes, sobre todo, para volver a unirse al equipo y ponerse cuanto antes al día.
¿Tú cómo lo ves, Alejandro?
Me parece que un jugador como Aguza, siendo un jugador como la Copa de un Pino, no sé hasta qué punto sería lo que más necesita la Deportiva, porque cuando más brilló en la temporada pasada fue cuando estaba más cerca de la portería. Entonces, bueno, pues podría a lo mejor ser un buen complemento, pero yo es que veo el problema un poquito más atrás, especialmente en lo que es el doble pivote o el centro del campo, cuando depende de con qué sistema se juegue. Veo al equipo que ahí arrastra un déficit de dar salida al balón rápido, porque Andy no está a su nivel. Zidoncha está haciendo, quizá no está dando la fluidez que debería, está siendo jugando siempre bastante estático. Y eso que el otro día este domingo me gustó bastante, creo que fue uno de los mejores partidos que hizo. Sí. Pero creo que a lo mejor un doble pivote, un 5, a lo mejor más puro, con algo de salida de balón, creo que podría venir mejor. Pero vamos, cuando se habla de un jugador como Aguza, casi es mejor, bueno, pues. Si hay una posibilidad de ficharlo, vamos, no lo dudaría en ningún momento. Ya se le buscaría luego la forma, ¿no?, de hacerlo un hueco.
¿Crees que puede haber en ese aspecto en el mercado de fichajes en estas últimas horas bastantes movimientos en esta Ponferradina, o crees que van a ser dos movimientos?
Debería haberlos, más que nada porque tampoco lo hemos pasado también un poco por alto. No es el primer partido, el del domingo, en que el Munitos no ha agotado los cambios, y yo creo que eso es sintomático. No creo que al menos Munitis, no sé si los habrá pedido de forma directa, pero de forma indirecta lo estamos viendo todos. Entonces, creo que sí, que sería necesario, porque cuando un entrenador no tiene fe en lo que tiene, o en el banquillo, o en el fondo de banquillo, va a ser difícil.
Decía algo parecido ayer Alejandro Munitis, que lo habrás escuchado, de que ya tiene bastante con solucionar las cosas del equipo como para estar, no sé si pendiente de fichar o de no fichar, que eso cosa de la dirección deportiva, que él ya tiene acumulación de bastante trabajo.
Sí, sí, pero ya te digo, es que no es el primer partido en el que no agota los cambios. Sí,
muy curioso.
Entonces, claro, es que eso es, vamos, creo que es el mensaje que se trae que llega o que quiere lanzar, no sé si voluntario o voluntariamente, es que no confía en lo que tiene en el banquillo. Entonces, un equipo que se supone que tiene que buscar una remontada, que tiene que buscar meterse en el playoff y después jugarlo y ganarlo o afrontarlo con garantías, no puede estar todo lo que queda de temporada con 13-14 futbolistas.
Alejandro Cardenal, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un placer.
Amalia, también, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta aquí Deportes Cope Bierzo Más, versión podcast, versión redes sociales, versión internet. Ya saben, les seguimos informando en Twitter, en @DepoCopeBierzo, y en Facebook, búscanos como DepoCopeBierzo. Gracias por estar al otro lado de la radio.